Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. También si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
Ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow.
En Swahili, Karibu significa bienvenida. Karibu es el nombre de una asociación que trabaja desde hace casi 30 años por los derechos de las personas migrantes y refugiadas subsaharianas. Nos van a contar cómo se acoge a quien ha finalizado un largo viaje en soledad y dejado atrás el hogar. También en este programa hablaremos con Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal, la organización española de referencia en la defensa de los derechos de los animales. Hablaremos de sus investigaciones que han dado la vuelta al mundo y traspasado muros que parecían infranqueables. Y además veremos cómo los estereotipos de género influyen en el consumo de drogas en jóvenes y adolescentes. En ellos se ve como algo atractivo mientras que ellas se exponen a ser juzgadas socialmente. Nos lo cuenta la FAD en su última investigación sobre el tema. Karibu es en Swahili una palabra de bienvenida, de acogida. Es el nombre de una asociación que dentro de poquito va a cumplir 30 años trabajando por los derechos de las personas migrantes y refugiadas que llegan desde África tras una travesía que siempre resulta larga, peligrosa y dolorosa emocionalmente. Su directora general, Nicole Ndongala, sabe bien lo que es pasar por ello. Nicole, buenas noches.
Buenas noches, Clara.
Bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Gracias.
También nos acompaña Ana García, que es coordinadora de proyectos de Karibu. Bienvenida. bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Es un viaje que es largo, peligroso, y una vez que se produce la llegada al país, en este caso España, pues no siempre es como se había pensado, Nicole.
Efectivamente, es un viaje largo y yo digo siempre, África no emigra, ¿no? Hay momento determinado o circunstancia en la vida de cada persona que se toma la decisión de poder emigrar. Hay circunstancia que empuja a muchas personas a poder tomar la decisión de abandonar sus países, y no todas o todos tienen la posibilidad de coger un avión y llegar aquí. Y de hecho hay muchas personas que llevan años, un camino muy largo para poder llegar aquí. Y yo hablaría sobre todo de las mujeres que pasan años y años caminando para poder llegar a un continente o un país que no es suyo, y a veces embarazada, enferma.
Esa situación es la veis en Caribú muy a menudo.
Muy a menudo, y de hecho la coordinadora de proyectos, Ana, puede decir qué es lo que nos encontramos una vez cuando llega esas personas aquí en Madrid, en la Asociación Caribú.
¿Cómo están esas personas cuando llegan a Madrid? ¿En qué situación física, de salud, pero también emocional, o sobre todo emocional?
Bueno, yo creo que es importante destacar la diferencia que hay entre la inmigración africana y otros tipos de inmigración. Es decir, que precisamente por la forma de llegada, pues los inmigrantes de origen subsahariano tienen unas particularidades que no solamente las marca el viaje, sino también pues la barrera del idioma, las diferencias culturales, la falta de apoyo social, las barreras administrativas, los escasos apoyos sociales que tienen aquí, y bueno, pues un desarraigo emocional que se produce cuando el destino que soñaban pues no era tal. Es decir, las expectativas que tenían de haber llegado aquí no son cumplidas, y comienzan para ellos una nueva etapa en la que van a tener que volver a luchar mucho hasta que puedan encontrar una integración plena.
De hecho, estas especificidades fueron las que dieron origen también a la organización. En el año 91 ocurrió algo. Un grupo de personas subsaharianas que habían llegado de África hasta Madrid se instalaron en un lugar de Plaza de España, también en las naves de Méndez Álvaro, y nadie les prestaba atención. Estaban ahí en una especie de limbo.
Sí, así es. Bueno, de hecho, a finales de los años 80, que fue cuando la inmigración subsahariana empezó a ser un poquito visible, porque no fue hasta después cuando ha sido más numerosa, un grupo de personas que había estado muy vinculado personal y profesionalmente al continente africano fueron conscientes de esa realidad y empezaron a actuar para atender esas necesidades. Y ya fue en el año 91, después de la muerte de un nigeriano que se llamaba Festus en los bajos de Plaza España, cuando decidieron que había que formalizar esa acogida y ese trabajo, y Caribú se constituyó como asociación registrada formalmente en el registro de la Comunidad de Madrid.
Han pasado muchos años desde entonces, muchas personas han llegado hasta aquí. ¿Qué es lo primero que hacéis cuando alguien llega hasta las instalaciones de Caribú sin nadie más a quien recurrir?
Yo creo que muchas veces cuando una persona llega en situación de desprotección, la primera cosa que hacemos dentro de Caribú es la primera acogida, ¿no? ¿Cómo significa Caribú? Bienvenido, ¿no? Solemos abrir las manos a esas personas que llega, y dentro de Caribú encuentra una casa, un ambiente de fraternidad, y es allí cuando empieza la primera acogida. Diseñamos un itinerario de cómo esa persona se puede integrar aquí en la sociedad española, pues dependiendo de la edad, sí tiene que empezar con la formación, aprender el idioma y otros tipos, porque Caribú tiene bastante servicio, lo que es el alojamiento, acompañamiento, servicio jurídico, sanitario. Entonces diseñamos un poco qué es lo que podemos hacer con esa persona, y es lo que hacemos, la primera acogida, que es muy importante.
Esa primera acogida, que además tiene que ser, ha de ser en el idioma de origen de cada una de las personas.
Efectivamente, porque muchas personas que acuden a Caribú no hablan español, la mayoría. No, el único país de África que habla español es Guinea Ecuatorial, pero no son mucha gente de Guinea, son otra gente que viene dependiendo de los países. Si hay guerra, hay pobreza, depende. Entonces nos encontramos en una situación que esas personas necesitan formación. Algunas, sobre todo, no saben leer ni escribir, las mujeres, entonces hay que empezar desde cero con una formación.
Las mujeres, Nicole, me comentabas, pero me gustaría que profundizáramos en este tema, porque quizás son ellas mucho más invisibles que sus compañeros varones. ¿Cómo es ese viaje? Decías, a veces embarazadas, parece absolutamente increíble, absolutamente imposible que tantos kilómetros, tanto tiempo, tantas dificultades y además pues en esas circunstancias, ¿no?
Efectivamente, yo digo siempre, ¿no? Detrás de cada toma de decisión de la inmigración hay una historia humana. Esas personas que pasan años, 2, 3, 4, 5 años en el camino solamente para salir de su país, yo creo que es en busca de paz o de oportunidades, ¿no? Entonces se topa que en ese camino hay bastantes obstáculos. Entonces son mujeres que todo el mundo las pueden violar, está en tema de trata, hay mafia detrás. Por lo tanto, esas mujeres cuando llega en una sociedad que no siempre las abre la puerta, es un problema, porque es como una barrera que se establece allí. Ahora, si la sociedad de acogida abre la puerta para que esas personas se integren, efectivamente se integra, pero arrastran muchos problemas desde su país de origen.
Tú eres la directora general de Caribú.
Sí.
Naciste en República Democrática del Congo.
Así es.
Es un país muy grande que está en el centro del continente y que tampoco es demasiado conocido en España, son conocidas sus circunstancias, sus duras circunstancias, pero desde allí llegaste a España y ahora haces, tú estás nacionalizada ahora, de hoy,
sí.
Pero ahora tú das esa bienvenida que a ti en su día te dieron.
Yo creo que es muy bonito, ¿no? Devolver un poco lo que a ti te ha dado. Yo me siento feliz cuando devuelvo, sobre todo a una mujer, lo que a mí me dio Caribú es una alegría. Y de hecho yo creo que es mi objetivo y también de mis compañeros poder dar una respuesta bastante positiva para que esas personas, sobre todo las mujeres, se integren en la sociedad española, ¿no? Porque muchas veces nos anulan. Piensa que no tenemos estudio, no sabemos nada, pero se trata de un intercambio, ¿no? Nos tenemos que integrar en esa sociedad que nos acoge, pero no debemos de confundir la integración con la asimilación, ¿no?
Uh-huh.
Porque, oye, yo aporto, pero también tenéis que reconocer lo positivo que está aportando los inmigrantes en esa sociedad. Las mujeres como los hombres inmigrantes aquí en esa sociedad están haciendo todo lo posible para integrarse, pero por desgracia solamente se resalta lo que es lo negativo de la inmigración.
Bueno, hemos insistido muchas veces en este programa en Madrid sin Fronteras en ese mensaje que para contrarrestar también esas continuas mentiras y bulos acerca de la migración, la riqueza y la aportación de mujeres y de hombres muy preparados, que son auténticos supervivientes. Vuelvo un poquito al origen de la cuestión que estábamos tratando, porque quería preguntarte, Nicole, a la hora de que seas tú directora general de esta organización, quien reciba, quien está al frente de esta organización, una mujer y además una mujer africana. ¿Esto reconforta o establece unos vínculos más sencillos con aquellas personas que necesitan esta acogida?
Sí, yo creo que sí, porque ellas ven en mí como un ejemplo, ¿no?, de superación. Y de hecho muchas siempre dicen, si ella ha podido, ¿por qué yo no? Y es lo que queremos dentro de Caribú. Todas esas personas sepan que sí que pueden. Porque no se trata solamente de estar ahí como en segunda posición. No. Podemos y queremos hacerlo y podemos hacerlo. Y esas mujeres son mujeres valiosas, inteligentes y pueden aportar mucho. Al ver una mujer, yo creo que enfrente muchas sabe cómo yo he llegado aquí en España. Por lo tanto, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, hoy soy la directora de la Asociación Caribú. Yo creo que no solamente es un es algo que reconforta a todas esas mujeres, pero la misma sociedad española también tiene que ver que si abren la puerta, la gente se integra. Yo no he forzado, pero he luchado para llegar donde he llegado. Por lo tanto, sí se puede.
Hay multitud de proyectos en Caribú, desde lo más esencial, desde que pasa por la sanidad y la alimentación, también alojamiento, para especialmente para familias, para menores. Ana, pero tenéis multitud de proyectos para precisamente pues fomentar esa integración en la sociedad, en el nuevo país, en la nueva sociedad a la que llegan todas estas personas.
Sí, bueno, claro, los proyectos están precisamente enfocados a cubrir, bueno, parte de las necesidades que tienen. Desafortunadamente no podemos cubrir todo, pero sí sobre todo las más apremiantes, cuando sobre todo son personas recién llegadas. Por un lado, la asistencia sanitaria, que consideramos fundamental para aquellas personas que siguen siendo desasistidas de la sanidad pública o que no tienen recursos para costearse los tratamientos médicos en caso de que sí que tengan acceso a la sanidad. Reparto de ropa y alimentos, asesoramiento jurídico, orientación laboral. Tenemos también dos centros de formación donde damos clases de español, alfabetización, informática básica. Hacemos también algunos cursos de formación más ocupacional de cara a poder integrarse laboralmente con prácticas, incluso a través de convenios que tenemos firmados con otras organizaciones o empresas. Tenemos hogares de acogida. Y estos hogares sí que están destinados a personas en situación muy vulnerable. En el caso de las mujeres, que son a las que siempre damos prioridad, se trata o de mujeres embarazadas, madres solas, familias monomarentales, personas que están a la espera de una operación o que están enfermas o que tienen una situación o que han vivido una situación muy vulnerable. Y en el caso de los varones, sobre todo menores no acompañados que no son reconocidos como tal por la administración, exmenores que cumplen la mayoría de edad en centros de protección y que tienen que abandonarlos al tener ya 18 años, o también personas que en una situación muy vulnerable.
Aquí tenemos también un tema muy importante, que es el de la mayoría o minoría de edad en los menores no acompañados, que es un tema muy farragoso, en el que pues muchas veces se les niegan unos derechos que tienen como tales, pues porque ciertas pruebas pues no son claras, ¿no?, al respecto.
Yo creo que eso es una pena, porque yo creo que lo que tiene que primar aquí es el hecho que son menores de edad, no el hecho de ser inmigrante. Porque muchas veces cuando le hacen la prueba de muñeca, el fiscal determina más o menos. Pero por desgracia, los huesos de los africanos son como son. Y a la mayoría siempre le detecta que son mayores de edad. Yo creo que tiene que replantear un poco la postura. Porque si no, eso está haciendo que esos menores estén en situación de exclusión social, sin educación, que está en riesgo, no solamente físicamente, pero psíquicamente, porque muchos de ellos terminan en situación de calle. Es verdad que hay muchas asociaciones que están trabajando el tema de menores de MENA, ¿no? No han acompañado, pero no hay tantas plazas. En Caribe intentamos dar apoyo a esos menores, pero no hay plaza. Y es una pena, porque esas personas no pueden tener una formación. Porque el hecho de no tener pasaporte, hoy día, para poder tener acceso a una buena formación, tiene que tener la documentación. Por lo tanto, allí yo creo que el derecho que son menores tiene que primar encima de todo.
Estas pruebas son muy confusas, no son exactas. ¿No debería primar, ante la duda, otorgar la máxima protección?
Y la pena es que se supone que tiene que dar protección a esos menores, cosas que no se hace, pero... como siempre, cuando se trata de hablar de inmigración, cuando interesa decir A, se dice A. Cuando no interesa, no interesa. Yo creo que allí no prima el derecho que son menores, sino ven solamente que son inmigrantes. Por lo tanto, no es justo. Esos chicos se quedan en situación de calle. Ahí yo creo que tanto las comunidades y el gobierno se tienen que dar cuenta que están, yo qué sé, creando a delincuentes o qué. Porque si quieren que esas personas integren en esa sociedad, tienen que tener un plan de acción con ellos para que puedan estudiar y integrarse en esa sociedad española.
Los derechos humanos, los derechos de la infancia, en este caso también específicamente, es una de las coberturas también que Caribú ofrece a las personas que la necesitan. Y tenemos ahí los CIES, donde Caribú pues, es una de las ONGs que más tiempo lleva trabajando, haciendo visitas y denunciando y dando apoyo. Hay un tema bastante sangrante, que es el de aquellas personas que son migrantes. Todas las personas, lógicamente, tienen derecho a tener sus derechos fundamentales reconocidos. Pero hay muchas personas migrantes que son en realidad refugiadas o potenciales refugiadas y que por su situación, por cómo han llegado, pues no han podido acceder a ese derecho de protección internacional.
Bueno, en el caso de los CIE, precisamente el grupo de visitas lo que trata también es de paliar un poco esa falta de información que tienen muchos de los subsaharianos cuando llegan aquí, ¿no? Y de hecho el hecho de verse internados supone también una ruptura un poco con el entorno. Y por tanto lo que hacemos es proporcionarles también información sobre sus derechos y velar en la medida de lo posible por su cumplimiento. Y una de las funciones que se hacen, además de ese acompañamiento personal, un poquito la mediación con sus abogados, con sus familias, para proporcionarles las cosas que necesiten, pues también el denunciar las situaciones en las que se vulneran sus derechos fundamentales, ¿no? Ponerlo en conocimiento del juez, hacer una denuncia pública o sacarlo en los medios de comunicación para hacer un poco de incidencia y que se conozca lo que está pasando dentro de los CIES, porque todavía hay mucha opacidad dentro.
Es difícil que una persona recién llegada, con la barrera idiomática también, a pesar de cumplir todos los requisitos para hacer la petición de asilo, pues pueda hacerlo estando internada, ¿no?, privada de libertad.
Es difícil porque allí es peor que una cárcel. Porque muchos a veces son recién llegados, no sabe por qué le detiene. Por lo tanto, a veces no tiene información suficiente por si tiene que solicitar o asilo allí o fuera. Es verdad que hoy día hay muchas asociaciones que están trabajando para dar información a esas personas, pero los derechos siguen siendo vulnerados. Porque si hablamos ahora, va a celebrar el juicio de la muerte de Samba Martín. ¿Por qué? Porque las cosas no se hizo bien en su momento. El tema de los CIE, yo creo que siempre hemos pedido el cierre porque humanamente no están haciendo las cosas bien.
Ella murió en un CIE.
Efectivamente, ella murió en el CIE, se supone por negligencia. Entonces ese es el juicio, porque los culpables tienen que pagar.
Os invito desde este momento a que volváis a Madrid Sin Fronteras para hablar pues de mujer, de esos menores no acompañados que Caribú pues trata de apoyar para un proyecto vital. Que es posible, ¿verdad, Nicole?
Todo es posible. Todo es posible y Caribú está allí para hacer que todo sea posible.
Creo además, Nicole, que me han dicho que cantas muy bien.
¡Ay, ay, ay!
Y que sueles recibir a veces a algunas de esas personas cantando.
Sí, es verdad, porque el canto en África habla, ¿no? Es que te da una esperanza de vida. Por lo tanto, yo creo que lloramos cantando, cantamos llorando. Así que yo creo que cuando cantas y la persona, sobre todo, conoce esa canción, lo canta contigo, es una alegría. A mí me satisface.
¿Es siempre la misma canción con la que lo recibes?
No, depende de la situación. Puede ser para animarte, puede ser para... Depende de la situación.
Pues la próxima vez que visites Madrid Sin Fronteras te pediremos que cantes.
Eso es simpático. Gracias.
Muchísimas gracias, Nicole Endogalar, directora general de Caribú, y Ana García, coordinadora de proyectos de Caribú. Gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Muchas gracias a vosotros. Sweat running down my neck, I can wipe it away, but I feel it yet. Pull the covers up tight, and I didn't hear you crying when you called my name. I wanna give you a kiss you can really feel. I never meant.
En los últimos años, la preocupación por los derechos de los animales y su bienestar ha crecido en una sociedad con una sensibilidad más amplia. Lo que hasta hace poco se veía normal, por tradición, por costumbre, ahora se denuncia, como poco se cuestiona. El trabajo de la ONG Igualdad Animal ha tenido mucho que ver en este cambio. Hoy está en Madrid Sin Fronteras Javier Moreno, cofundador y director en España de Igualdad Animal. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Clara. Un placer estar aquí.
Pues lo mismo digo. Vamos a hacer un recorrido, un pequeño recorrido para empezar por la historia de los derechos de los animales en España, que desde mi punto de vista tuvieron un punto de inflexión cuando nació Igualdad Animal. Sería injusto decir que nació con vuestra organización el movimiento animalista, porque ya de antes había otras asociaciones que habían luchado mucho, bueno, pues por que fuera creciendo esa sensibilidad en la sociedad. Pero sí, de alguna manera, vuestro enfoque cambia esta lucha por los derechos de los animales, la hace con proyección internacional y trabajando de otra manera. ¿Cómo nace Igualdad Animal?
Pues Igualdad Animal nace en Madrid en el 2006. Sharon Núñez, José Valle y yo éramos activistas por los derechos de los animales. Llevábamos ya varios años en distintos proyectos. Por ejemplo, cuando hablamos de historia del movimiento en España, pues no se puede olvidar Alternativa por la Liberación Animal, que son las organizaciones históricas.
ALA.
Que es también una de las raíces, ¿no?, del movimiento. Pues en 2006 decidimos formar Igualdad Animal. Teníamos muy claro, cuando fuimos conscientes del maltrato al que son sometidos los animales, la situación que viven en granjas, en mataderos, en distintos ámbitos de explotación animal, teníamos muy claro que queríamos dedicar nuestra vida a defender a los animales, que era, digamos, nuestra misión en la vida, era proteger y defender a los animales. Y de ahí nace Igualdad Animal, como un proyecto en el que queríamos poner toda nuestra ilusión, toda nuestra energía para construir una herramienta que fuera efectiva para defender a los animales.
Y ahí nace este enfoque del que estamos hablando, que os ha llevado a denunciar situaciones y que han sido reflejadas además en medios de comunicación de todo el mundo. Ahí está esa perspectiva también internacional, también en conexión con otras organizaciones de todo el mundo, muy, muy importantes. La investigación que hacéis, que se lleva a cabo de una forma, muy, muy especial, muy arriesgada y muy eficaz.
Sí, una de las señas de identidad del trabajo de Igualdad Animal precisamente fue las investigaciones que empezamos a realizar. Éramos conscientes, por ejemplo, en lo referente a la industria cárnica, el hermetismo que existe, la poca información que tienen los consumidores acerca de cómo se produce, ¿no?, esos alimentos que llegan al supermercado, y creíamos que era esencial, y lo seguimos creyendo, realizar investigaciones en el interior de estos lugares, que la gente pudiera ver cómo viven los animales, en qué condiciones están, cómo es su muerte en el matadero. Toda esta información que nunca veremos en los anuncios de la industria cárnica ni las empresas que están explotando a los animales. En el 2008 hicimos nuestra primera investigación en mataderos en España. José Valle se estuvo infiltrado en varios mataderos. Era la primera vez que se hacía un trabajo así en España. Tuvo cierta repercusión mediática, apareció en algunos medios como Público, e incluso las imágenes que grabó, estamos hablando del 2008, más de una década después, se siguen utilizando incluso por organizaciones de protección animal en todo el mundo. Y a partir de ahí, empezamos a seguir una línea de, nos dimos cuenta del poder que tenían y lo necesario que era realizar investigaciones para que la sociedad accediera a esta información. De ahí ya realizamos más investigaciones en granjas de cerdos en España, que fueron 2 años investigando más de 180 granjas en 10 comunidades. Es la mayor investigación en la industria porcina en Europa. Y fue atroz. Además, incluso investigamos granjas que habían sido premiadas por la propia industria como modélicas, porque una de las respuestas que da la industria ganadera cuando se hacen este tipo de investigaciones y que llevamos escuchando muchos años, siempre, ¿no?, que son los casos puntuales o casos aislados, ¿no?, los famosos casos aislados con los que solemos estar muy familiarizados muchas veces, Pues en este caso también quisimos investigar imágenes de granjas que eran premiadas por la industria para, ¿no? Pues para mostrar una visión global.
Tuvo mucha repercusión además ese trabajo a través del programa Salvados de Jordi Évole, que también utilizó vuestra investigación, vuestra información para dar a conocer todo lo que ocurre, y luego a partir de ahí pues hay consecuencias muy concretas. Pasa algo, que es lo importante, ¿no?
Sí, como todo movimiento social, cuando queremos plantear una problemática o queremos que la sociedad sea consciente de una problemática, el primer paso necesariamente es visibilizarla. En ese sentido, las investigaciones tienen esa función, mostrar a la gente el problema y que la gente sea consciente de que hay un problema. Hemos estado haciendo eso durante más de una década y, como decías, bueno, te mencionaba el 2010, la investigación de granjas de cerdos, la que mencionas con Jordi Évole. Sí, ha sido uno de los últimos trabajos que hemos hecho y, sin duda, para mí ha sido un punto de inflexión en la historia en España, porque nunca se había mostrado la brutalidad de las granjas industriales con un nivel de difusión y un nivel de impacto así en la sociedad española. Y en un programa como Salvados, ¿no? Y con un periodista como Jordi Évole. Y es un poco la evolución también de nuestro trabajo, al estar tantos años investigando y también de alguna manera convertirnos en referente, porque lo que sucede es que estas industrias son tan herméticas. Yo llevo muchos años también trabajando con periodistas y siempre me dicen que nunca les dejan grabar. Los responsables de la industria cárnica nunca pueden entrar a grabar en una granja o entrar a grabar en un matadero. Y bueno, eso nos da pistas. Saben que no es algo, parece ser que no están muy orgullosos de lo que hacen, porque nunca dejan entrar a periodistas a grabar eso. Entonces, esa es también una de las funciones que estamos haciendo con nuestro trabajo, hacer reportajes de investigación para que esta información llegue a los consumidores, porque creemos que es un derecho que tenemos los consumidores y consumidoras de acceder a esa información.
Saber qué es lo que ocurre al principio de la cadena, ¿no? de consumo, cuando se habla de animales, cuando están implicados animales. El trabajo del investigador es durísimo. Hay una fotografía que hemos visto reproducida en muchas ocasiones de una investigadora que con un ojo pues fotografía y con el otro llora, que es muy descriptivo de las emociones a la hora de llevar a cabo esta investigación. A mí me gustaría no robar mucho tiempo, pero también detenernos un momento en este trabajo que hace pues cualquiera de los investigadores de Igualdad Animal, emocional, a nivel emocional.
Sí, es algo, como dices, un trabajo que tiene un coste psicológico, aunque bueno, no podemos olvidar que realmente quienes están sufriendo, ¿no?, ese infierno son esos animales, pero sí que es cierto que la persona que está con una cámara y que está presenciando toda esa violencia, toda esa brutalidad, además, ¿no?, con animales, que es precisamente lo que está haciendo esa vida, que es dedicarse a defender o alzar la voz por esos animales, es muy duro, sobre todo, bueno, son muchos años y hay muchas historias. Para mí, una de las investigaciones más arriesgadas que hemos hecho fue, por ejemplo, cuando nos infiltramos en mafias de traficantes de perros en China, y que, bueno, también las imágenes tuvieron repercusión mundial y además conseguimos cerrar varios mercados.
Y traeros a Vita.
Sí, rescatar a una perra, que esa historia también, bueno, pues dio la vuelta al mundo y conseguimos rescatar a una perra que estaba en un matadero a punto de ser sacrificada. Pero esa investigación en la que estábamos con cámaras ocultas, en mafias, en la que si nos descubren o ven que estamos con una cámara oculta, pues realmente nuestra vida está en riesgo, pues bueno, refleja el peligro muchas veces de estos trabajos. Y luego a nivel psicológico también cuando la investigación que te contaba, cuando estuvimos 2 años investigando granjas, nosotros estamos ahí grabando y viendo animales, para ponerlo un poco concretamente para las personas que nos están escuchando, lo que es la ganadería industrial. A los cerdos, por ejemplo, cuando nacen se les corta los dientes, los testículos, el rabo sin anestesia, algo que les produce un dolor y un sufrimiento increíble. Pasan la vida sin sentir la luz del sol, sin pisar la hierba, sin poder realizar ningún comportamiento natural, encerrados, con heridas, canibalismo, y luego paradójicamente, y es muy triste, el único día en el que sienten la luz del sol sobre su piel es el día en el que les meten en un camión para llevarles al matadero y tener una muerte horrible. Pues nosotros hemos estado grabando eso, y cuando estás grabando a una cerda que está, no se puede ni mover, o animales que tienen heridas, que no reciben tratamiento, estás viendo a esos animales mirándole a los ojos y viendo el sufrimiento. Porque al final el movimiento de protección animal realmente es algo tan básico como seguir extendiendo ese círculo, ¿no?, de compasión que a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido extendiendo, y darnos cuenta que estos animales con los que compartimos el planeta pues tienen mundos emocionales al igual que nosotros, sufren miedo, estrés, felicidad, y al igual que con nuestro perro, nuestro gato, lo vemos muy claramente, pues los cerdos, por ejemplo, son más inteligentes que los perros y tienen mundos emocionales increíbles. En ver a esos animales, mirarles a los ojos y reflejar, sentir el sufrimiento, ¿no? Pues grabar todo eso, irte de esa granja. Y esas imágenes, pues, te acompañan toda la vida, pero bueno, a la vez también es lo que te da fuerzas y esperanza, siendo consciente de que tú, al mostrar todas esas imágenes, todas esas historias de esos animales, pues estás haciendo que la gente los vea y que pueda mirarles a los ojos y tener esa empatía con ellos, que creemos que es básico.
Y ese aliento se encuentra cuando las investigaciones y las denuncias pues dan sus frutos, y ha ocurrido en muchas ocasiones. Estás mencionando este trabajo en granjas de cerdos, que bueno, pues también ha acabado, aparte con el tema de la sensibilización social, pues también con inspecciones, con sanciones, como ha ocurrido también con el foie gras y con tantas otras. Quizás podrías, Javier, hablarnos un poquito también de estos logros.
Sí, uno, como decía, hay distintas fases. En una primera fase de sensibilización, en la que pues más de una década hemos estado realizando estas investigaciones, consiguiendo que en los medios de comunicación de masas se vean estas imágenes, eso ha ido creando esa sensibilización de la que hablábamos. Pero claro, no podemos quedarnos solo en la sensibilización. La sensibilización se tiene que traducir también en medidas legislativas que sean favorables para los animales, en políticas de las empresas también que vayan teniendo en cuenta esta sensibilidad y vayan eliminando las prácticas más crueles. Entonces, dentro de las líneas de trabajo que hemos venido desarrollando, la de línea de investigación y de sensibilización es esencial, pero también, paralelamente, pues hemos ido desarrollando otras líneas de trabajo porque creemos que son necesarias, y una de ellas es, por ejemplo, la defensa legal, que implicaría también, ¿no?, pues conseguir estas iniciativas legislativas. Una de las mayores victorias en este aspecto de nuestro trabajo fue con la investigación que hicimos en granjas de producción de foie gras en España, que también las imágenes dieron la vuelta al mundo. Conseguimos que, como estamos trabajando en India también, conseguimos que India prohibiera la importación del foie gras, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. Hemos conseguido también la clausura de distintas granjas con nuestras investigaciones, condenas a trabajadores. Ahora mismo, precisamente, estamos en un juicio por la investigación que hicimos en la granja que era proveedora del pozo que salió en el programa de Salvados, y estamos ahora en esa fase de instrucción en el juicio. Y bueno, creemos que es paralelo. Hay una muestra muy clara de cómo ha avanzado la sensibilización y cómo este trabajo ha tenido también su fruto, y que considero también que es una victoria, es en el último Eurobarómetro de 2016. Los ciudadanos y ciudadanas españoles consideraban la protección de los animales en las granjas algo importante o muy importante en un 94%, creo. Esta misma pregunta, 10 años atrás, solo un 70%, 71% de los ciudadanos pensaba que era importante. Entonces, que haya subido un 20% esa preocupación es una muestra de la importancia que tiene ese trabajo, y de también para que eso se convierta en iniciativas legislativas también que vayan protegiendo a los animales.
Hay una campaña ahora en marcha en la que estáis poniendo pues energías, que es la campaña de jaulas, porque esa industria, pues las condiciones en las que los animales nacen, crecen, pues se produce en unas condiciones que aunque estén dentro de la legalidad, como estamos comentando, porque las hay, que en muchos casos incluso esas leyes tan exiguas, tan justitas para el bienestar animal, se transgreden y se violan, pero dentro de los márgenes de la legalidad también pues estáis intentando pues ampliar un poquito el bienestar animal dentro de lo posible. Las jaulas es una de las cosas que se están poco a poco pues logrando poner en el punto, en el foco.
Sí, las jaulas creo que representan muy bien la lógica perversa de la ganadería industrial, que es básicamente es obtener el máximo beneficio económico al mínimo coste. Pero cuando aplicamos esta lógica perversa a animales que sienten, que sufren, ¿no?, que tienen sus mundos emocionales, pues lo que convierte la vida de esos animales es un auténtico infierno. Y la jaula representa esa lógica, porque lo que se trata es de hacinar al mayor número de animales posibles para conseguir el máximo beneficio. O sea, la industria ganadera, la palabra compasión no tiene cabida. Y en esta iniciativa, que es una iniciativa ciudadana europea, impulsada y organizada por Compassion in World Farming, en la que estamos más de 100 ONGs participando, pues se tiene que llegar a conseguir 1 millón de firmas para que se debata en el Parlamento Europeo esta iniciativa, que lo que propone es precisamente acabar con las jaulas en la industria ganadera. Sabemos que, bueno, pues que todavía, como decías, Clara, queda mucho trabajo por hacer, pero nos parece que poner el foco en las jaulas y en lo que significa para los animales pasar toda la vida encerrado. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de las gallinas que no pueden extender las alas ni realizar ningún comportamiento natural, que se pasan la vida en jaulas de un tamaño un poco básicamente como el de un folio, que pisando en alambre. No, hemos visto en nuestras investigaciones, podemos ver esos animales pues cómo están, ¿no?, en esas condiciones, y creemos que criar animales en jaulas es algo que debería pasar a formar parte del pasado, y que una sociedad que va evolucionando en ese sentido y que tiene una mayor sensibilización y mayor preocupación por el bienestar animal, pues las jaulas no tienen cabida.
Es una recogida de firmas que está ahora mismo en marcha y que cualquiera puede adherirse a ella firmando a través de internet, de la página web de Igualdad Animal. También en redes sociales se está compartiendo mucho esta campaña contra las jaulas, pero también hay muchas cadenas de supermercados que ya lo han escuchado y se han anticipado y se han comprometido a no vender, por ejemplo, huevos de gallinas enjauladas.
Sí, esto es, como hablamos de las distintas líneas de trabajo que estábamos implementando, otra de las líneas de trabajo que implementamos también es la línea de incidencia empresarial, y es en la que, como esto es una cuestión muy compleja, también se necesitan soluciones complejas, y el impacto que pueden tener los consumidores, por un lado, con sus decisiones individuales en el consumo a la hora de reducir el consumo de productos animales o sustituirlo por productos vegetales, es muy importante, pero también las empresas con sus políticas de responsabilidad social pueden tener un impacto increíble y tienen también una responsabilidad a la hora de tener en cuenta esta sensibilización ciudadana y de los consumidores y aplicar políticas que acaben con algunas de las prácticas más crueles. Y en 2 años que llevamos trabajando en ese sentido, pues hemos podido ver cómo en España los principales supermercados han hecho compromisos para dejar de vender huevos de gallinas enjauladas, porque la cría de gallinas en jaulas es con diferencia uno de los sistemas que más sufrimiento genera a los animales en la ganadería industrial, por eso es también uno de nuestros focos. Y hemos podido ver a los principales supermercados, incluso algunos ya que ya directamente no los venden ya, uh-huh, y otros que han hecho compromisos, porque obviamente es un proceso también con los productores para en los siguientes años dejar de venderlos. Y la propia industria del huevo, en sus últimos informes, reconoce que la transición hacia sistemas alternativos en la industria del huevo es algo imparable y que tienen que asumir. Así que en ese sentido también somos muy optimistas y estamos contentos también por el impacto, ¿no?, que está teniendo y que forma parte no solo del trabajo que hace Igualdad Animal, sino el resto de ONGs, santuarios y pues, ¿no?, muchas personas que al final están poniendo en la agenda, en el debate, la situación de los animales y la necesidad de actuar para ayudarlos y protegerlos.
Quería terminar hablando de iAnimal, que es una herramienta que habéis desarrollado en Igualdad Animal y que además, bueno, pues es muy novedosa, muy innovadora y que se está, está teniendo también repercusión en todo el mundo. Hablamos de una realidad de inmersión de 360 grados para meterse en un matadero, en el interior de un matadero.
Sí, es la primera vez en el mundo que se utiliza la tecnología de realidad virtual de 360 grados para denunciar las granjas industriales y mataderos. Este proyecto lo ideó José Valle y creo que sus palabras definen muy bien lo que significa, porque él pues dice, ¿no?, que lleva más de una década investigando granjas industriales, mataderos, y que siempre que está allí presenciando la brutalidad hacia los animales, el abuso hacia los animales, la situación en la que están y los está viendo, siempre piensa, ojalá pudiera traer a las personas conmigo aquí que pudieran presenciar en primera persona toda esta violencia, en primera persona pudieran ver el sufrimiento de estos animales. Ahora, gracias a la realidad virtual, puedo hacerlo. Y eso es básicamente, yo lo llamo la máquina de la empatía. De hecho, bueno, se está utilizando no solo Igualdad Animal en el tercer sector, muchas ONGs han desarrollado proyectos de realidad virtual, porque al final lo que consigue esta tecnología es que llevarte una realidad que a lo mejor suele estar oculta o la que solemos estar muy ajenos o distanciados y no vemos en nuestro día a día, gracias a las gafas de realidad virtual, nosotros nos sitúa enfrente de una problemática y en este caso hemos desarrollado distintas experiencias y hay una de ellas que es la vida de un cerdo y que podemos ver desde que nace hasta que llega al matadero todo el proceso y cómo es su vida. Y lo estamos viendo allí dentro de la granja y es algo completamente revolucionario, porque tú cuando ves las imágenes de una granja o de un matadero en una pantalla, obviamente puede ser impactante, puede de alguna manera, ¿no?, que veas esa realidad, pero con esta tecnología es mucho más inmersivo y es como si estuvieras allí y estás haciendo una conexión con, en este caso, pues con esos animales que están en esos lugares y creo que llega al corazón. Y lo presentamos en el Festival de Sundance, ha sido nominado en el Festival Raindance de Inglaterra durante 2 años, un festival de cine independiente más importante de Inglaterra. Lo hemos compartido con más de 80 organizaciones de todo el mundo que lo están utilizando en sus proyectos de sensibilización, llevándolo a las escuelas, universidades. Y creemos que es una herramienta muy, muy positiva, básicamente porque no tengo dudas que la mayor parte de las personas ya tienen estos valores. Porque realmente el movimiento de protección animal lo que está diciendo son valores que ya compartimos. La mayor parte de personas tenemos valores de respeto, de igualdad y de no querer hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Lo que plantea el movimiento de protección animal es que en ese otros pues también incluyamos al resto de animales, no solo los perros y los gatos con los que convivimos, sino también al resto de animales con los que compartimos este planeta.
Tomo las palabras que has dicho hace un rato, la información que es necesario que llegue a los consumidores, a todo el mundo, que con esa información pues elaboremos nuestros principios, nuestras prioridades y bueno, pues en este trabajo que es periodístico, que hacéis de investigación, traspasando esos muros que son infranqueables en muchas ocasiones, pues obtenemos toda esa información clave del éxito también de Igualdad Animal, que hoy bueno, pues nos has venido a contar un poquito cómo desarrolláis vuestra actividad. Muchísimas gracias, Javier Moreno, cofundador y director en España de Igualdad Animal. Gracias por venir.
Muchísimas gracias a ti, Clara. Un placer.
Buenas noches.
Buenas noches. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun is changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I can get used to this.
time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see where I mean.
There's a mountaintop that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
The south of the equator, navigated.
Gotta hit the road.
Gotta hit the road.
Deep sea diving around the clock.
Bikini bottoms, locker tops.
I could get used to this.
Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see where I mean.
There's a mountaintop that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We've got two in the front, three in the back, sailing alone, and we don't look back.
Time flies by in the yellow and green. Stick around and you see what I mean.
There's a mountaintop that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Bad times that you've had. You've got a story, a dotted line. You have your sins, and I've got mine. It's nothing special, ain't that fine, ain't that fine. I've got a story, a dotted line, where it begins, the when and why. It's nothing special, ain't that fine, ain't that fine. I've been around. There were years when I was breaking every. But I'm coming down. I can't believe the things I put my mother through. But it's alright. I guess we all deserve our turn to be a fool. I took my.
Y antes de despedirnos, la columna de Beatriz Martín Padura, directora general de la FAD.
Introducir la perspectiva de género en el análisis del consumo de drogas es fundamental para hacer una prevención más eficaz y enfocada. Y por este motivo, el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, gracias al apoyo del Plan Nacional sobre Drogas, acaba de realizar una investigación que analiza cómo influye el género en la forma de afrontar, percibir y ejercer estos consumos entre los y las jóvenes españolas de 16 a 24 años. La conclusión principal es que por los mismos comportamientos, ellas son penalizadas y juzgadas socialmente de forma mucho más severa, tanto por los y las jóvenes como por los padres y madres. Estos, los padres y madres, son mucho más protectoras con las chicas. Solo si analizamos y entendemos esto, podemos hacer frente a un problema de salud tan importante como sigue siendo el consumo de drogas.
Can you see yourself old and by my side 50 years from now? Whoa.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
When I'm with you, you're with me. Everywhere the bells are ringing, I follow you, so shelter me. Can't you hear the angels singing? Have I earned your love? Am I good enough to walk hand in hand till we're older? If I'm good enough, sign me up. Hey! Summers come and go, and the winters get so wild. No matter what the seasons bring, you always make me smile. We're living in a dream, a little place to hide. We can ride the train to nowhere for a little while.